La mesa de los niños.
Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, nuestros ojitos lloran conmovidos por la contaminación. No dejamos de decir qué pensará Julio Scherer, papá, y jamás habíamos tenido tan pocas ganas de trabajar en la SEP. En la mesa de patitas de colores de hoy le agradezco muchísimo su estreno. Ah, pues las tres están estrenando en la mesa de los niños. Dalia Greenberg, analista política. Dalia, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Carol H. Solís, que seguramente la han visto por todas partes en las redes sociales, periodista también independiente, bienvenida.
Hola, hola Rox, muchas gracias, como a Jonjolí de todos los moles.
Exacto, pero feliz, feliz y emocionada de tenerlas aquí. Excel Cisneros, por fin, periodista y activista. Hola, Excel.
Todo bien por aquí, ¿cómo están? Qué gusto escucharles y además con pura morra chida hoy.
Ya no es indebido que nos relacionemos, Ixchel, entonces todo está bien que estés aquí, qué emoción. Bienvenidas a las tres. Oigan, que sepan que nosotras tres nos estamos viendo nuestras caritas, entonces les voy a hacer preguntas directas a cada una, pero si alguna quiere intervenir, con muchísimo gusto puede hacerlo. Nomás levántenme la manita para que nuestra audiencia no se confunda con las tres voces y todo está bien. Aquí hay libertad de expresión. Carol, ¿cuál ha sido el máximo de días que has estado sin bañarte?
Cuando leí esa pregunta, supe que esto me iba a poner en un momento muy incómodo, pero yo ya soy una persona adulta que ha superado el cringe. En mis tiempos solo le decíamos roña. Entonces,
las ñañaras.
5 días completos. En mi defensa, hacía frío, estaba en un país extranjero, con muy pocos recursos, no sabía lo que era un hostal, pensé que era igual que un hotel, no era. Entonces, no me alcanzaba para salir a bañarme, tenía miedo que me fueran a robar el hígado o algo así, porque tenía baño en mi cuarto, tenía que salir a un baño público, digo, común, pues, pero sí estaba muy feo.
¿Qué país dije, era?
Bueno, el desodorante es bueno, sí aguanto.
¿Qué país era? ¿Y cuánto gastaste en shampoo seco?
Era mi natal Irlanda y gasté muy poquito porque es que además no llevaba toalla porque pensaba que el hostal tenía toallas y pues no, entonces compré unas, de hecho esta historia es cagadísima porque compré unos trapos de cocina en una especie de Dollar Tree, pero que es Libra Tree. Y eran unos trapos de cocina y con esos trapos me sequé eventualmente cuando me metí a bañar.
No. Oye, ¿y la ropa sí te la cambiaste o como Marx te quedaste?
Sí, no, la ropa sí.
Volteándose los calzones.
Dejen de juzgarme, personas.
Nadie te está juzgando, la ropa te la cambiaste y además hiciste el intento por bañarte. Y además no fue voluntario. Lo difícil es cuando es voluntario, ¿no? Como cierto personaje del que vamos a hablar. Ixchel, esta pregunta se sabe es para ti. ¿Cuál ha sido el trabajo que más te ha dolido dejar?
Híjole, yo creo que cuando era directora de Sencos, que era como mi trabajo soñado porque era periodista, pero también activista, pero mezclaba los temas sociales y el periodismo y la vinculación entre la gente que hace cosas chidas, ¿no? Y la gente que divulga. Me costó muchísimo, pero bueno, me ayudaron bastante mis ex jefes
para de eso va, de tener buenos jefes. Una en el camino se encuentra con buenos jefes y les agradece mucho. Y a Sencos también los queremos mucho. Dalia, te tocó ya entrarle a lo duro. ¿Cuántos errores son tolerables en una chamba antes de correrle?
Qué risa, porque ayer justo estaba platicando con mi jefe de alguien del trabajo que ha tenido muchos errores y decía, es alguien que tiene mucha iniciativa pero se equivoca mucho. Entonces decía como, bueno, mejor tener a alguien con iniciativa que se equivoca a alguien que no tenga iniciativa. Pero ¿hasta dónde, no? ¿Cuántas equivocaciones? Sí.
alguna buena idea da, pero es que cuántas equivocaciones luego se quedan plasmadas en los libros.
Yo creo que depende del nivel de equivocación, o sea, creo que hay equivocaciones que son soportables y creo que hay unas en donde ya cruzas un límite y que aunque tengas mucha iniciativa no te puedes equivocar tanto.
Oigan, ayer Carol lo decía también con mi jefa, ¿no? Decía, es que a ver, lo más interesante que está pasando con Max Arriaga en la SEP es en efecto que no se ha bañado, ¿no? Porque como que ya nadie entiende por qué hace ahí, qué está haciendo atrincherado, por qué no lo deja ahí.
Ya se fue.
Ya se fue, por lo menos.
Acaba de ir.
Ya se fue, exacto. ¿Qué estuvo haciendo ahí casi 100 horas, pues? ¿Por? ¿Alguien sabe qué? ¿Por qué se aferró tanto? Carol.
Oye, pero varia cosa con lo de Marx, porque de entrada se llama Marx, güey, no podías esperar tampoco grandes cosas.
Espérate, el cuadro, o sea, él en el metro con su cuadro de Marx, me parece...
Inmamable. Inmamable, porque podía llevarlo volteado, pero lo interesante es que se viera que estaba Carlitos ahí. Pero yo lo que cuestionaba era, uno... De hecho, él dijo que lo que había pasado en los libros de la SEP no eran errores, sino oportunidades de crecimiento. Sí. O sea, es el güey que te dice, Tim, hay que hacer una junta, Tim. Hay oportunidades de crecimiento. Eso ya muy mal. Y la otra es, en el contexto en el que estamos en este país peleando porque las 40 horas laborales a la semana sean realmente distribuidas de una manera que nos permitan descansar, ese vato se mete a su jale en donde no le van a pagar la quincena. Y se queda 80 horas, güey. Es un muy mal ejemplo para la vida normal afuera.
Sí, sí. Dalia.
O sea, yo creo que él era como... Tengo que hacer show. O sea, tengo que todo mundo me vea. O sea, como que... Y no sé si vieron, me estaba muriendo de risa. No sé si vieron el video de cuando sale de su oficina y se sube al elevador. Y venía como con los policías y nadie lo pela. O sea, como que se sube la otra que trabaja en la SEP de que comiendo su fruta. O sea, nadie...
Es que arréstenme.
Sí, le decía, a ver, como que él quería la foto con las esposas. Pónganme la esposa. Pónganmela. Acuerdas, quería la foto, el show. Y era como, o sea, como que, a ver, obviamente su dirección es una dirección muy importante, pero nadie habla de cuando corren a un director general de ninguna secretaría, de ningún lado. O sea, como que él se creía así el...
Claro.
El que iba a salir así todas las notas. Y lo logró, ¿eh?
Porque lo logró, sí, pero por no bañarse, no por su gran chamba. Ixchel, ¿por qué? O sea, ¿por qué se aferró tanto? Así o más migajero, vaya.
Yo sí creo que que hizo mal, pero incluso también creo que hasta la presidenta aceptó que no fue la mejor manera de despedirlo, ¿no? O sea, sí creo que eso tiene un trasfondo que va mucho más allá de él. Que la neta, no solo en el servicio público, también en el privado, las formas en las que despiden a la gente, donde además luego te piden que renuncies, no te dan tus prestaciones, ¿no? O sea, sí creo que estábamos medio viendo en vivo cosas que un montón de personas han sufrido en este país, y por lo menos a mí me deja pensando mucho más en eso. Ayer platicábamos nosotros que cuando yo trabajaba en un periódico de circulación nacional, llamémosle, por los pasillos, cuando se acercaba el señor de recursos humanos, le llamábamos el señor muerte, porque era como, güey, ya viene por ti el de recursos humanos con su cajita. Y ese tipo de cosas, la neta es que un poco volviendo a lo que dice Caro, está bien tremendo que mejor nos pongamos, más allá de que no se bañó, mejor que nos pongamos a hablar de las maneras en las que se despide a las personas en este país y cómo se les violan un montón de derechos.
Claro, aunque la mayoría se va a conciliación y arbitraje, ¿no? No es cierto.
Pues quien tiene lana o quien tiene tiempo, sí, claro. ¿No? Porque pues la neta es que no, pues mucha gente dice, no, pues ya, bye. Claro. Sí firmo por esos 3 pesos que me están dando.
Claro.
Sí, justo sí. Esta parte de que te vas a conciliación y volviendo a lo que se está discutiendo con las 40 horas, que es tiempo, la gente no tiene tiempo para irse a conciliación porque tú ya necesitas conseguir otro jale inmediatamente, sobre todo si te corrieron con esos modos, que también decíamos en las redes, ¿no? Que todo el mundo decía, mándenle el maldito oficio ya, güey, ¿por qué no llega el oficio? ¿Por qué? ¿Dónde está ese circular, güey? Porque sí, si hicieron la gatada de correrle, como nos han corrido a muchos, porque yo también estuve en ese diario de circulación nacional y salí.
Ahí nos conocimos.
A mí sí me sacaron con la cajita, güey, llegó un güey, me puso la caja y yo dije, no me voy a llevar nada, y me fui así, pero hemos vivido mucha violencia laboral. Y entonces sí decías un poco, denle el oficio, güey. Si quieren que se vaya, denle el maldito oficio. Porque en general lo que vivimos la clase trabajadora en cualquier estatus que estés es mucha violencia laboral, güey. No nos permiten realmente ejercer los derechos porque no tenemos tiempo, independientemente del dinero. Suponiendo que tuvieras dinero, no tienes tiempo, güey.
¿Y quién tiene derechos, no? Porque nosotras sabemos perfectamente bien que quienes nos dedicamos a esto casi nunca tenemos un contrato, ¿no? Oigan, cambiemos de tema. Ya no nos imprimamos tanto y vámonos a reírnos de otro personaje político. Dalia, ¿qué es lo mejor, una cosa, y lo peor, otra cosa, de ser Nepo Baby?
Pues, lo mejor, pues que te ponen puestos políticos sin hacer nada. O bueno, puestos en general sin hacer nada. Eso está, no tiene, o sea, no es por tu, por esfuerzo, ¿no? Sino por, porque te tocó. Está rico. Pero la otra es que siempre van a decir que no estás ahí por ti, sino porque alguien te puso. Entonces siempre, aunque luego capaz sí tienes las capacidades de estar en un puesto, pero si alguien de tu familia tuvo un puesto, entonces siempre van a decir que no fue por ti, sino fue por alguien más.
Claro.
La buena y la mala.
Ixchel, ¿duele más perder un amor o un amigo?
Ay, la neta, un amigo.
Pero tú eres una eterna enamorada, igual y no eras la apropiada para preguntarte esto.
No, sí he perdido amores, tengo muchos años con el mismo amor, pero sí he perdido algunos amores en mi vida. Pero sí, yo valoro un montón la amistad, porque la verdad, la mera, mera verdad, quienes siempre están ahí todo el tiempo, a la hora que sea, en el momento que necesites, es la banda que más te quiere, que son tus amigas y tus amigos. Entonces yo ahí, sí, si quieres echar la lágrima, si quieres echar el mezcal, si quieres echar la reta, lo que quieras, ahí está esa banda. Y sí creo que perder a un buen amigo o a una buena amiga es bien dolorosísimo.
Claro, estoy de acuerdo. Y creo que Julio Scherer también está de acuerdo. Claro, dice la gente que mejor no conozcas a tus ídolos porque se te caen. ¿Se te ha caído alguno que hayas conocido?
Fíjate, sí, yo cuando leí es que yo soy bien mamadora, güey, no tengo ídolos así, o sea, yo trabajé muchísimo en no generarme expectativas de otras personas, o sea, es algo que aprendí muy chiquilla y no sé por qué, no tengo recuerdo de por qué creé de crear esa idea, pero creo que el único ídolo que tuve fue como en básquetbol y yo decía, ojalá nunca me toque entrevistar a Kobe Bryant. Y cuando pasó lo que pasó con Kobe Bryant, que fue un tipo que antes de morir, obviamente, estuvo acusado por abuso y un atentado sexual, pero luego salió a decir que él genuinamente creía que había habido consentimiento y luego entiendes también otros contextos. Pero no se me cayó el ídolo porque yo no esperaba de él nada particularmente en su vida. Entonces, no he tenido esas decepciones, afortunadamente, porque creo que las expectativas son mías y no de la otra persona. Entonces me costó mucho pensar en alguien que se me haya caído de esa forma, porque creo que soy como el meme de nunca espero nada.
Y aún así me decepciono. Yo por eso no quiero conocer a Residente. Ixchel.
Yo la verdad es que no es que sea mi ídolo, pero me gustaba muchísimo su música, de verdad muchísimo, de Cristian Nodal. Y la neta fui a una cantidad de conciertos y canté sus canciones tomada en alcohol. Y la neta es que incluso escribí un artículo diciendo, güey, hay que ver el contexto de dónde viene Cristian Nodal, no sé qué. Pero Cristian Nodal decidió hundirse y hundirme con él, porque cada vez lo hace peor. Entonces ya ahora sí me da un poco de cringe escuchar escuchar todas sus rolitas o saberme aquella que pagó tanto dinero por sus conciertos, la neta.
Ay, lo siento, pero ojalá encuentres un libro en el cual puedas expresar todo lo que sientes, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien ya leyó este libro del que estamos hablando, en el que Julio Scherer expone sus sentimientos abiertamente hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego lo que pasó internamente en el partido y dentro de los 3 años que estuvo en el gabinete y demás?
Yo como la presidenta, ni lo he leído, ni lo voy a leer. Voy a hacer una pausa de 7 minutos después de eso para decir, porque las opiniones... A mí me lo acaban de entregar, no lo he empezado a leer.
Yo tampoco.
Yo la verdad no creo leerlo. Lo que sí escuché fue la entrevista que le hizo Denise Merker. Oh my God, de verdad. Se le ve incluso cómo se le va rompiendo el corazón con las preguntas que le hace Dennis Merker, sobre todo de su amistad con el presidente y su esposa.
Fíjate que yo, es que es una entrevista muy larga, es una entrevista de 1 hora 46 minutos, entonces llevo como 46 minutos apenas, pero justo también llevo muy poco del libro. Y lo que me pregunto, porque Julio creo que no está diciendo algo muy novedoso, ¿no? O sea, nada que no sepamos, hay algunas cosas que no se pueden comprobar tampoco. Pero lo que me pregunto es, a ver, ¿está moviendo cosas? ¿Estamos viendo a Morena caerse a pedazos, como muchos dicen? No, más bien es como la anécdota y se nos va a venir otro libro la próxima semana y se nos va a olvidar todo este pancho. Alguien. Dalia.
Yo la verdad no creo que sea tan relevante así como para que vaya a haber una fragmentación adentro de Morena por este libro. La verdad no, o sea, no creo que diga algo tampoco tan, o sea, como algo que no sabíamos. O sea, sí dice como ciertas cosas como de Jesús Ramírez y así, lo del tema del huachicol, del rey del huachicol. O sea, como ciertas cositas, pero no creo que ninguna de las cosas que dice sea realmente determinante para hacer una fragmentación adentro de Morena. O sea, si hay una fragmentación adentro de Morena, la verdad, yo no creo que sea por un libro de Julio Cela, o por este libro, sino tal vez por otras razones más cercanas a la elección del, no sé si la del 27 o la del 30, pero no por este libro.
¿Alguna de las tres quiere entrarle a justamente esta ruptura de corazón, ¿no? De Julio, que ha acompañado a Andrés Manuel desde antes de que fuera jefe de gobierno y que creía genuinamente en el movimiento y que luego ya cuando le entras a la chamba dices, chance, mejor no, Ixchel.
Yo creo que le pasó a muchos y a muchas, o incluso nos pasó a muchas y a muchos que votamos por él y por su gente, pero la diferencia es que por lo menos yo no me aproveché de nada, ¿no? Y yo creo que Julio sí lo hizo, ¿no? O sea, más allá de ser el hijo de Julio Scherer de Proceso, ¿no? Sí. Tampoco era como que, por lo menos en la política, sí en la parte de abogado, pero por lo menos en la política no era un personaje con tanto poder como lo es ahora o lo fue en su momento. Entonces yo creo que ahí está lo tricky, que sí se le rompió su corazón porque él a lo mejor esperaba más cosas o más poder o veto a saber, pero él hizo uso bastante de el espacio que tuvo y el poder que le dieron.
Claro.
Justo la desilusión selectiva, ¿no? Te desilusiona y te agüita cuando ya no eres parte de ese poder. Mientras eres parte del poder y mientras estás gozando de todos los beneficios que te da ese poder, ¿no te pareció que era incongruente algunas cosas? Yo no creo que en el minuto 4 de su existencia como parte del gabinete o como parte cercana al expresidente no haya notado, pero lo notó, muy probablemente lo notó, y dijo, güey, igual me puedo aguantar a ser pendejo un ratito y cuando ya pueda...
Y sacar raja.
Exacto, entonces sí. Eso es lo selectivo y eso es lo incongruente. Yo no creo que se haya desilusionado apenas ahora. Muy probablemente la desilusión llegó antes, pero esa desilusión era compensada, digamos, con algún otro beneficio, ya sea poder económico o poder económico y capital político. Entonces, ahí también es como de quien viene, ¿no?
Dalia, y antes de darte la palabra, también te quería preguntar. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo despidió y según lo que Julio dice, pues le dijo, no te vayas, quédate aquí, ahorita empatamos, Dalia.
Sí, o sea, creo que justo de esto, o sea, lo que están diciendo como... No nada más usó su poder en ese momento, sino hoy está usando lo que vio y lo que, como el poder que tuvo para seguir, como para seguir, pues, sacándole jugo a lo que vivió, escribiendo este libro, ¿no? Como que ya, como que es como, ¿cómo le voy a hacer para mantenerme como, o sea, que la gente siga hablando de mí y mantenerme como políticamente activo? Pues voy a escribir un libro usando las cosas que vi cuando estaba con el presidente, ¿no? Siendo de sus personas más cercanas. Entonces creo que como sigue usando ese poder que usó en ese momento y ahorita lo sigue usando para a su favor, aunque tenga que tal vez como echar y como hablar mal de, no nada más del expresidente, sino también de otras figuras de Morena, como para él seguirse beneficiando, ¿no?, de la información que obtuvo.
Lo interesante para las tres será lo que no nos ha dicho Julio, ¿no?, en su libro.
Y lo que no va a decir, porque está calculando el costo político y todo lo que está diciendo es solo lo que le representa, como dice Dalia, un beneficio político a él. No creo que las otras cosas que le puedan causar un costo las vayamos a saber.
No, por supuesto que no.
Pero está raro porque justo estaba escuchando una entrevista que decían como, o sea, como para qué lo escribió, o sea, lo escribió hacia como haciéndole ojitos a Claudia Sheinbaum, porque habla bien de Claudia Sheinbaum en el libro. Pero a Claudia no le gustó nada, por lo que ella dijo, no le gustó nada el libro. O le está escribiendo a la oposición porque quiere ser una figura en la oposición. Después, ¿para qué está escribiendo este libro? Como que no queda muy claro cuál es el objetivo del libro.
O por orgullo, ¿no? Un poco como ya se fue Gertz, ya puedo dar mi postura sin que me den tanto por allá, Caro. Dices no, Caro dice no.
Es como, amigo, date cuenta, güey. Es como ya, güey, o sea, suéltalo un poco. Tienes un apellido que te puede abrir otras puertas. De verdad, güey. O sea, si yo me apellidara Scherer, cero estaría estancada ahí, güey, ya estaría buscando raja política en otro espacio, abriendo un medio de comunicación o no sé. Pero, güey, o sea, tu papá salió de la mano de Monsiváis por Reforma, o sea, tranquilo, pues. Yo creo que es, no sé si la palabra aplique, pero me mama la palabra migajero. Creo que es un poco migajero, es como, suéltalo, bebé, suéltalo, no vas a sacar nada de ahí.
En esta mesa hablamos de puro migajero, oigan. Quería hablar con ustedes del Mundial, porque me enoja mucho ser anfitriona del Mundial y que los mexicanos no vayamos a disfrutar un Mundial que va a ser en nuestro país, pero ya no nos da tiempo. Sin embargo, ojalá que se repita esta tercia pronto, porque creo que ha sido de mis favoritas.
Jalo. Ojalá
lo quiera. Dalia Greenberg, analista política, muchísimas gracias por sumarte.
No, gracias a ustedes y qué gustazo compartir mesa con tres mujeres bien chingonas.
Sí, Carol H. Solís, también. Dalia, ¿dónde te encontramos?
En Instagram como dalia.greenberg y en TikTok como Dalia Greenberg.
Perfecto. Carol, muchas gracias. Te seguimos viendo, nos sigues dando de madrazos con tus análisis. Esto, ¿dónde te encontramos?
Dando madrazos desde 1997. Carol H. Solís en todas las redes sociales. También para mí un deleite. Güera, te quiero mucho, aunque no nos veamos nunca. Y Dalia, me encantó también conocerte. Ya te sigo en redes y ya te veo. Y me encanta compartir espacios con morras chingonas.
Claro, ¿tienes 28 años?
Oye, 28 años en el periodismo.
¡Ay, yo! ¡No lo puedo creer! O sea,
espérate.
Años.
Sí, yo la conocí en... Ay, no, ya iba a decir el nombre del periódico.
No digas, pero nos conocimos hace como 30, ¿no, güera?
Sí.
Qué hermoso, qué bonita mesa, caray. Ixchel Cisneros, periodista y activista. Y ya no nos une ningún lazo indebido, así es que bienvenida siempre al Tengo Otros Datos.
Muy feliz, muy feliz. Fueron varios años de felicidad como defensora de las audiencias de 99, pero ahora ya puedo usurpar estos espacios, así que invítenme cuando quieran.
Feliz, gracias a las tres.